día de encuesta aquí en Caracol Radio. Antes de ir con la encuesta, les recuerdo que a las 8 de la mañana la señora defensora del pueblo estará compartiendo con los colombianos una radiografía verdaderamente preocupante del estado de nuestra salud, de los servicios de salud en Colombia. Hasta donde entiendo, la señora defensora ha dicho que, por ejemplo, en los últimos 2 años, las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo han aumentado en materia de salud 75,7%. Y por supuesto, las noticias no son buenas. Los colombianos podrían o tendrían que utilizar más del 90% de sus ingresos para cubrir los medicamentos que no les están entregando. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con la encuesta de Polimétrica, instituciones, política, economía, sociedad, candidatos presidenciales, precandidatos, aspiraciones para el 2026. Nos acompaña don César Caballero, el presidente de Cifras y Conceptos. Don César, buenos días.
Gustavo, muy buenos días y un saludo también a la mesa de trabajo.
La gente todos estará diciendo en la casa, pero ¿qué están haciendo revelando una encuesta si la ley nos había dicho que no se podía? ¿Se puede o no se puede?
Desde el sábado pasado se puede presentar preguntas de intención de voto, que es lo que vamos a hacer hoy. Y de todas maneras, pues la ley, nosotros la estamos cumpliendo. Yo he venido diciendo públicamente que creo que es una ley mordaza. Va a haber menos encuestas. Esta es la primera del ciclo que aparece y estoy seguro que mis colegas intentarán presentar otras pronto.
¿Por qué va a haber menos encuestas? Expliquémosles a los colombianos qué es lo que pasa.
Básicamente porque el costo se triplica y en algunos casos se puede cuadruplicar de lo que antes estábamos acostumbrados. Y en el mercado, pues, no hay muchas, ni personas ni organizaciones que estén dispuestas a poner el volumen de recursos que se requiere para hacer una encuesta con las exigencias que trae la ley.
¿Y entonces cómo hizo esta?
Mire, afortunadamente logramos hacer una vaca entre empresarios de distintas ideologías, de centro, pues, digamos, de los extremos, de los centros, de distintas alternativas, y en la firma les presentamos, fuimos construyendo un poquito con ellos unas reglas de juego, y era poner multiplicidad de candidatos de todo el espectro en una metodología que nosotros establecimos y que ellos aceptaron y cofinanciaron 6 empresas más recursos de Cifras y Conceptos.
Algunos de ellos habrán quedado preocupados.
A algunos les fue, digamos, ellos están, creo yo, algunos interesados en unos candidatos, claro, y otros en otros, y no todo el mundo puede quedar contento.
A esta nueva reglamentación, de esta nueva ley en materia de encuestas, ¿le falta alguna reglamentación del Consejo Nacional Electoral o está todo completo?
Nosotros estamos en un enorme nivel de incertidumbre. Hoy esto es bajo la interpretación que nosotros hacemos en la ley con un grupo de abogados que nos han ayudado y nos están apoyando en esto. Pero evidentemente hay 2 cosas que faltan. Uno, una reglamentación que tiene que sacar el Consejo Nacional Electoral, que no ha sacado. Y 2, la conformación de un grupo de expertos que va a asesorar al Consejo Nacional Electoral en la expedición de esto.
Que no se ha conformado.
Que están en el proceso, ya publicaron la lista de los elegibles, han hecho un proceso el Consejo Nacional Electoral dentro de las únicas 3 universidades que tenían carrera de estadística con acreditación institucional, solo 3.
A ver, don César, yo lo planteo como abogado del diablo antes de entrar en materia para que todos los colombianos entiendan el asunto. El tema aquí es que mucha gente puede pensar que qué bueno que hayan puesto esta reglamentación para que sean más efectivas las encuestas, más precisas, digamos, porque se requiere más recursos, más trabajo de campo, pero ¿generan unos factores de ineficiencia también?
Genera muchos factores de ineficiencia. Yo ahora voy a tratar de explicar con ejemplos claros que estamos colocando acá sobre eso. Eleva los costos y hace que el muestreo, que es una ciencia muy importante y que tiene muchas alternativas, está muy restringido y lo vuelve un muestreo realmente ineficiente con cosas absurdas. Yo, por ejemplo, le digo a Gustavo y a Jorge, a Diana y a Hernando, en esta mesa yo hoy soy responsable del cumplimiento de las leyes de la estadística. ¿La ley dice eso?
Usted.
Yo. Claro. Y hay múltiples leyes. No me dice cuáles leyes estoy, tengo que responder. Pero si aquí alguien por alguna razón hace mal la interpretación de un dato, el responsable no son ustedes, soy yo.
Ah, caray.
Crear un nuevo tipo penal en una ley que no es ni siquiera estatutaria. O sea, la ley tiene una serie de absurdos, además de la veda que nos impusieron y que usted vio, Gustavo, compañeros de la mesa, que nos dejaron en manos de datos por los que nadie respondía, de sondeos, de cosas que probablemente eran inexistentes y que dejaron al país sumido en el peor de los mundos, pero bueno, ya podemos publicar.
Bueno, César, a ver, un poquito la sociodemografía de la de la muestra, de la encuesta, con quienes habló, hombres, mujeres, ocupación, en fin, ¿cómo es la cosa?
Mire, nosotros hablamos con votantes activos y estamos intentando representar entre 20 y 21 millones de votantes activos. Hicimos la encuesta cara a cara en 54 municipios en las regiones que la ley establece. Las regiones no son totalmente razonables, diría yo, pero pues ahí están. Tuvimos que meter municipios de inclusión forzosa, municipios que llaman la ley grandes, medianos y pequeños, y se hizo. Y pues buscamos es identificar los votantes activos como toda aquella persona mayor de 20 años que ha votado en alguna de las elecciones de los últimos 5 años.
Sí.
Si es menor de 20 años, para coger a los primeros votantes no le hacemos ese filtro, pues porque obviamente no tenían la edad todavía. Entonces cogemos a todos los mayores de 18 años. ¿Quiénes están excluidos? Los habitantes de las zonas rurales. Esta encuesta va a los centros poblados, a los cabeceras urbanas de los municipios y de las regiones que estamos representando.
Es que ya no le da miedo decir centros poblados, ¿no?
Sí.
Hay 70.000 razones para ello.
Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Bueno, pero yo también haría un comentario sobre lo que usted dijo de los empresarios. No solamente le fue bien o mal a los que pagaron la encuesta, sino que creo que a todos los empresarios les fue bien porque pudieron sacar una encuesta creíble y amplia. Que es lo importante, y eso no lo teníamos.
Eso fue parte de las reglas de juego que hicimos con quienes cofinanciaron. Y decimos, mire, la encuesta se hace y se publica.
Y ya.
Sea el resultado que sea, nosotros en Cifras y Conceptos no nos comprometemos con un resultado, sino con un método de trabajo.
Claro.
Y el resultado puede no gustarle, pero está.
Bueno. A ver, ideológicamente, ¿cómo están hoy los
gobiernos? Déjeme hacer dos cosas antes.
A ver, dele.
Lo primero, terminamos el campo ayer. Nosotros comenzamos el campo el día después de la consulta del pacto histórico para poder poner el candidato del pacto histórico y lo terminamos ayer a la 1:00 p.m. y yo quiero agradecer a los 271 encuestadores, a los 15 supervisores, a Jennifer Pérez, que es la coordinadora de este ejercicio, a Miguel Ángel León y Andrea Mateus, que son los estadísticos, que hicieron un trabajo hasta las 12:00 p.m, como pues, sobre esto. Y bueno, simplemente en el mapa que las personas van a ver, mostramos las 6 regiones conformadas con los municipios de inclusión forzosa, grandes, medianos y pequeños, y déjeme, le digo 2-3 cosas más. Esta ley, primero, Cifras y Conceptos, está registrada ante el Consejo Nacional Electoral. Somos 100 y tantas empresas que hoy tenemos el registro. Hay varias internacionales y cosas que no están registradas y no deberían poder publicar. Segundo, nosotros tenemos el sistema de gestión de calidad. Creo que somos una de las pocas firmas, hay varias, pero que nos dedicamos a esto, que tenemos el sistema de gestión de calidad y la ley exige el sistema de gestión de calidad, aunque da un periodo de tiempo para que quienes no lo tengan lo puedan conseguir. Okay. Pero Cifras y Conceptos ya lo tienen.
Muy bien.
Tenemos un mayor tamaño de muestra al que usualmente hacíamos, mayor cobertura de municipios, y tenemos un margen de error para los indicadores que vamos a presentar, superior al 3%, que es lo que exige la ley. Y permítame, hago 2 comentarios de las ineficiencias de la ley. El primero es que la ley dice, metan población total como criterio de selección. Entonces, en Colombia hoy tenemos 53.300.000 habitantes, pero de esos mayores de 18 años son solo 39. Entonces, la ley empieza, o sea, no entendieron los legisladores que debieron haberlo tomado, por lo menos es desde los que están habilitados para votar.
Correcto.
Porque este es el tema. Por eso es que Soacha queda como un municipio forzado, de inclusión forzosa, porque tiene 895.000 habitantes, pero cuando usted va a los de mayores de 18, apenas son 656.000. Y cuando va al censo, apenas es de 289.000. Esa es la razón por la que Soacha no estaba en los muestreos que nosotros teníamos.
Se pensó en la Colombia total, pero no se entendió que la Colombia total no totalmente puede votar.
Pues como que los legisladores olvidaron en el momento en que diseñaron esto, o quien los asesoró, que el criterio que debería utilizarse era mayores de 18 años y no el censo, total. Y lo siguiente es que hay unas regiones muy extrañas. Hay una región que la ley obliga y dice, esta región tienen que armarla.
¿Cuál es?
Se llama Centro Oriente y tiene a Bogotá, que ya normalmente los encuestadores teníamos a Bogotá separada.
Claro.
Pero la juntan con Boyacá, con Cundinamarca, con Santander y con Norte de Santander.
No me diga más.
Y hay otra región aún más rara, que coge al Tolima, al Huila, a Caquetá, a Putumayo.
Vamos alejándonos.
Y al Amazonas.
Sí.
Y yo creo que la realidad política del Amazonas no tiene nada que ver con la realidad política del Tolima, pero la ley nos obliga.
Pero se cumple la ley.
Nosotros, yo no estoy de acuerdo con la ley, pero cumplimos la ley.
Bueno, comencemos entonces. La afinidad, la identificación ideológica, ¿cómo estuvo el asunto?
Entonces, mire, Lo primero es que nosotros tenemos, y en cada diapositiva ustedes van a encontrar una metodología, y es que el indicador central, que es el más alto, le calculamos el margen de error estándar relativo. Entonces, en esta pregunta, las respuestas son centro 45%,
upa,
derecha 32%, uh-huh, e izquierda 22%. Con 3.361 encuestas, el margen de error relativo, estándar relativo, del 45% es del 2.2. Es decir, cumplimos con...
Pero ahí como comentábamos más temprano, si en algún momento el centro apoyó a la izquierda y el resultado es Gustavo Petro presidente, porque la izquierda sola no hubiera podido, de la misma manera, si hoy el centro mira hacia la derecha, si está organizada, sería el 45% del centro más 32% de derecha, habría una posibilidad para que el próximo presidente no fuera petrista.
Sí, siempre y cuando la derecha sola no puede, la izquierda sola no puede, el centro solo podría, pero no se organizan. Entonces, claramente, este es el espectro político que nosotros tenemos.
Bueno,
Gustavo, déjeme, sí, le hago un tema adicional de metodología.
A ver.
Nosotros, en edad, que tiene 7 opciones, el dato mayor es la población que está entre 26 y 35, que es el 22%. Ahí yo voy a decir esto con susto, pero quiero decirlo. Esta es la única gráfica de todas las que vamos a mostrar donde el indicador principal no está en el 3%. Uh-huh. Está en el 3.7. ¿Por qué? Porque en el cálculo que nosotros hacemos, cuando hay demasiadas opciones, la probabilidad de que ninguna llegue es alta. Uh-huh. Nosotros decidimos anoche dejarla y mostrarla así, como un ejemplo, para explicarle a la gente, venga, cuando usted tiene muchas opciones, lograr el margen de error del 3% es prácticamente imposible.
Muy bien.
En todas las demás ustedes van a encontrar el margen de error calculado para la opción de mayor volumen.
A ver, Espinosa, ¿cómo estamos en materia de afinidad partidista según cifras y conceptos de la encuesta?
Sí, yo creo que eso es muy importante, Gustavo, la afinidad partidista, porque dice la encuesta que el 45% de los encuestados, que como dice don César Caballero en su explicación muy buena, es una base amplia, 3.361 encuestados, no tienen partido. Y encabeza el Pacto Histórico, don César, 21%, seguido del Centro Democrático con el 12%, Partido Liberal 6%, Partido Conservador 3%, Partido de la U 2%, Cambio Radical 2%, El Mira 2%, Nuevo Liberalismo 2%, el Partido Alianza Verde apenas el 1% y otro 4%. Gana no tiene partido y le sigue el Pacto Histórico con el 21%, que prácticamente duplica al Centro Democrático.
45% nada despreciable, ¿no? Para no tener partido. Sí. Ahí donde pescar.
Y hay una cosa que yo no puedo mostrar, pero de pronto puedo hacer unos comentarios, y es que los cruces no los podemos hacer. Aún con esta muestra, yo no puedo desagregar en cruces. Pero les puedo contar una cosa que vimos ayer internamente, que el grueso de ese 45% están en el centro. Uh-huh. O sea, el centro no son todos, pero el grueso están ahí. Y lo otro, para que la gente no nos diga, nosotros en el otro están un montón de otros partidos que pusimos que no logran ni siquiera el 1%. Entonces no los ponemos por temas de comunicación, pero en el formulario estaban y se le dio a la gente la opción.
A ver, Diana Saray, que usted está dándole vueltas al verde.
Sí, me llama mucho la atención, doctor César, el verde, con solo un 1% de personas que se identifican con este partido, cuando se supone que es en este momento el partido de centro con mayor representatividad. ¿Cómo interpreta usted ese 1%?
Es la realidad de hoy. Hace 4 años, cuando se eligieron las listas al Congreso, el verde tenía una mayor representatividad. En Bogotá, el verde tenía una mayor representatividad, y lo que están demostrando las últimas votaciones es que el verde, por lo menos en estos estudios, no tiene la fuerza que tenía antes.
Hay una cuestión que ha llamado mucho la atención, es que a medida que avanza el gobierno, aún con el sol a las espaldas en muchísimos escenarios, la popularidad del presidente se mantiene y se fortalece. Favorabilidad del presidente 44%, pero tiene un desfavorable, del 50%, don César.
Así es, el presidente claramente es una figura que polariza, es de los temas en los que él polariza, tiene hoy en esta encuesta un favorable del 44% y un desfavorable del 50%, ahí el margen de error para el 50% es del 2%. Y una cosa, Gustavo, nosotros anoche rápidamente miramos, Polimétrica hace la encuesta esta es la ola 57, las otras 56 se han hecho sobre 4 grandes ciudades, que era una buena muestra, 1.600 encuestas. Lo que notamos ayer es que el presidente en las grandes ciudades tiene menos apoyo, uh-huh, y en los municipios pequeños y más alejados tiene más apoyo. Eso le ha pasado a todos los presidentes. Eso le pasó a Iván Duque, le pasó a Juan Santos y le está pasando a Gustavo Petro. Eso es parte un poquito del tema.
A ver, Vanessa, ¿cómo lo vio?
Es favorable, César, el presidente, que es 44%, que no es nada despreciable, aunque la desfavorabilidad sea del 50%. Si usted la compara con la última vez que lo midió, ¿cómo está?
La última vez que lo medimos solamente en cuatro ciudades y en ese momento estaba en 38%. Lo que te puedo decir es que lo que vimos es que en grandes ciudades está más bajo y ahora en zonas rurales, que esto es una cosa que nosotros no habíamos medido desde que él es presidente, pues encontramos que en pequeños municipios tiene mayor apoyo.
Hay una pregunta que es muy importante para entender todo lo que va a pasar. ¿Por quién votó en la segunda vuelta presidencial año 2022? 11% no votó. 21% votó en blanco. De los que contestaron la encuesta, quiero
decir. De los que contestaron, sí.
26% por Rodolfo Hernández, 42% por Gustavo Petro. Eso dará muchas luces también de lo que viene.
Y esa es una pregunta que se incluyó por una solicitud de uno de los financiadores para luego poder hacer cruces. Yo desafortunadamente no puedo hacer ninguna mención, por ejemplo, para ver de los que votaron por el presidente cómo es su imagen favorable o desfavorable. Pero eso la ley no permite publicarlo ni presentarlo. Muy eso bien. Lo verán en privado otras personas.
Hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con un tema de gran actualidad por estos días, las relaciones con Estados Unidos. Cifras y Conceptos preguntó lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton que investiga presuntos vínculos con el narcotráfico? A ver, Espinosa, ¿qué contestó la gente?
Sí, 40%. Sí, 40%. No, 49%, margen de error del 2%, no sabe, no responde el 11%. De manera que la mayoría de los encuestados creen que no estuvo bien que Estados Unidos incluyera al presidente Petro.
Pero el 40%, Espinosa, me da pena, es alto como castigo para el presidente.
Es verdad, pero me parece que coincide también un poco con la imagen positiva que tiene el presidente, o la desfavorabilidad del presidente, que está en 50%.
A mí esto me sorprendió. Yo pensé que el rechazo a esta medida iba a ser mayor, sí. Un 40%.
Yo digamos,
claro, a mí el 49%, pues claro, es la mayoría, pues el 49% dice que no está de acuerdo. Pero el 40% está de acuerdo y eso me sorprendió. Es de esos datos que también podremos mirar luego en cruces, pero no en público.
Vanessa, ubíquese en la página 18. ¿Usted diría que ya tiene decidido por quién votar para? A ver, ¿qué dice la gente, Vanessa?
Consultas interpartidistas de marzo del 2026, no el 71%, sí el 29%. Para el Senado de la República, no el 74%, sí el 26%. Para la Cámara de Representantes, no el 77%, sí el 23%. Y para la Presidencia de la República, no el 62%, sí el 38%. Imagínese eso, un país dubitativo, ¿no, don César?
Es normal, Vanessa, yo en mi tesis doctoral, que está publicada en el libro, qué pena, Gustavo, del poder de las encuestas.
Si uno no se quiere a uno mismo, ¿quién lo va a querer a uno?
Para que lo compren y nos apoyen. Nosotros establecimos que el grueso de la gente en Colombia decide por quién va a votar, por ejemplo, para presidencia de la República, y se empieza a decidir a los 6 meses, pero hay todavía un 12% que va a decidir la última semana. Entonces, esto no es extraño, es lo normal, y sobre todo porque hay, digamos, muchas opciones, el tema está muy competido, y nosotros vamos a elegir presidente a 4 vueltas. Esto es el momento en el que se está sucediendo la primera vuelta, y la primera vuelta es entre las consultas, pues la que ya hubo del pacto, la selección que va a hacer el Centro Democrático con una encuesta, la selección que van a hacer los exalcaldes con otra encuesta. Digamos, de aquí a diciembre vamos a estar completando la primera vuelta. La segunda vuelta va a ser en marzo, que son las consultas, la tercera en mayo y la cuarta va a ser en junio. Entonces, hay un proceso y esto es un dato que es muy importante. El 62% de los colombianos aún no tienen claro o decidido por quién votar para presidencia.
Bueno,
el juego está abierto.
Vamos a una pregunta. Bueno, la gráfica, si alguien la ve ahora, puede que todavía no tenga la corrección, sí, que se hizo a última hora. La corrección, quiero decir, de la pregunta que quedó mal planteada.
Sí.
Esta es la única que hay que corregir. La pregunta es, ¿conoce o no conoce usted a los siguientes personajes? Espinosa, pero es que la lista es larga, ¿desde dónde quiere arrancar?
Sí, es, yo no sé. Yo creo que desde las que,
yo te
que tienen mayor
a ver,
reconocimiento.
A ver, don César.
Okay.
son 31 personas las que están medidas. Y también quiero que la gente entienda las dificultades. Hoy hay más de 90 candidatos.
Exacto.
Nosotros, digamos, se seleccionaron 31. Si quieren los nombres, luego los vamos mirando, pero ubiquemos los 5 de mayor desconocimiento y los 5 de menor.
Hágale.
Son como.
Dele usted.
Y ahí está. Entonces, nosotros podemos decir con un margen de error del 1.1 que Felipe Córdoba es de los 31 que medimos el que tiene mayor desconocimiento, 76%. Ricardo Arias, 76%, Olimpo Espinosa, Daniel Palacio y Mauricio Gómez Amín. Esos son los que, de los que medimos, que tienen el mayor desconocimiento.
Uh-huh. O sea, que la gente no sabe quiénes son.
No sabe quiénes son.
No se ubica la gente con ellos.
Sí, no, y o no, diciendo, no quiero contestar sobre eso. Y los que tienen mayor conocimiento, reconocimiento, son primero Vicky Dávila, segundo Claudia López, tercero Sergio Fajardo, cuarto Miguel Uribe, quinto María Fernanda Cabal, y tengo que decirlo ahí, que empieza a ubicarse ya con reconocimiento Iván Cepeda.
Sí. Miguel Uribe, papá, ¿no?
Y bueno, aquí hay una cosa, nosotros constantemente hacemos encuestas y focus groups. En los focus nos dimos cuenta, esto va a sonar raro, pero cuando uno decía el nombre Miguel Uribe, así uno dijera Miguel Uribe Londoño, algunas personas creían que era el senador asesinado.
Es una marca.
Entonces nosotros le decidimos aquí colocar Miguel Uribe papá para distinguir eso, porque en los focus nos ha venido apareciendo que él, digamos, la gente lo confunde todavía.
Pero eso es muy importante, porque entonces en esta encuesta sí hay claridad de que la gente está hablando de Miguel Uribe papá.
Sí.
Me recuerda la...
A él no lo conoce...
Como papá.
Como papá, el 31% no lo conoce, lo que quiere decir que el 69% emite una opinión sobre él. Si es favorable o no es favorable, que es la siguiente...
Entremos en la favorable y desfavorable. Claro. Entonces, pero estos, aquí también hay muchos, entonces también organicémonos, como dicen.
Sí, nos vamos a organizar pronto por grupos, porque sí, la gente tiene que entender que nadie va a ver un tarjetón con 90
blancos. Aquí estamos en todos contra todos.
Se están organizando en grupos, ya hay grupitos. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer, creo que es una de las novedades y las innovaciones, es que vamos a presentar, no sé si puedo adelantarlo, Gustavo, 9 grupos.
Sí, señor, adelante, usted puede adelantar todo.
Vamos a hacer 9 grupos, pero comencemos entonces si está la imagen favorable o desfavorable.
Sí.
Y déjeme la cuento yo de esta manera. La persona con la mayor imagen desfavorable, la persona con la mayor imagen favorable.
Favorable.
Sergio Fajardo con el 35%, luego Juan Manuel Galán con el 30%, Miguel Uribe con el 29%.
Papá.
Miguel Uribe, papá. Claudia López con el 26%, Iván Cepeda con el 23%, Vicky Dávila con el 23%, y Abelardo de la Espriella con 23%, Roy Barreras con el 20%.
Y en el 20% también Rodrigo Lara.
Y Rodrigo Lara.
Muy bien. Ahí ya vamos, empezamos con 16 para abajo. Pero sí, bueno,
usted y luego vienen los demás.
Muy bien.
¿Y quiénes son los que tienen la imagen más desfavorable? Aquí está pasando una cosa, y es que hay una gran tendencia a que todos, casi todos, no todos, pero casi todos tienen más desfavorable que favorable. ¿Quiénes son los que tienen mayor imagen desfavorable? En primer lugar, Vicky Dávila con el 51%, luego María Fernanda Cabal con el 49%, y luego Claudia López con el 47%.
¿Esos son los tres reyes de la desfavorabilidad?
Y son reinas.
Y son reinas, sí.
Sí, los tres que tienen mayor desfavorabilidad. Pero mire, por ejemplo, Fajardo, que normalmente en las encuestas tenía siempre mayor imagen favorable que desfavorable, tiene la misma imagen favorable que desfavorable, 35-35. Y Juan Manuel Galán es, creo que de los pocos, creo que es el único, que tiene 3 puntos a favor. Todos los demás es negativo. Siempre el desfavorable es más grande que el favorable. Ahí, pues digamos, medimos a todos los demás candidatos, porque también tienen menos conocimiento. Entonces su relación...
O sea, los Olimpo, los Arias, los Córdoba, los Palacios, todos esos quedan allá abajo, pues, porque sí, la gente no los ubica muy bien.
Sí, los conocen poquito. Y si quiere, entremos a los grupos.
Vamos a entrar a los grupos. Diana Saray, vamos con el grupo 1, si le parece.
Una anotación.
Sí, espere,
Diana, qué pena. Los grupos son tomados con 3 criterios. Uno, que hay como anuncios de que van a hacer este tipo de ejercicio. 2, conversaciones con los clientes. Y 3, la conversación que yo tengo cotidiana con candidatos de todas las tendencias. El escenario que le pusimos a los ciudadanos no es el de votar, sino es un escenario que es si en los próximos 2 meses, que no va a haber votación,
X grupo,
el siguiente grupo de precandidatos intenta seleccionar alguno de ellos para ser candidato presidencial, ¿usted a cuál apoyaría? Entonces, yo quiero hacer esa distinción.
Claro, es muy sencillo. Por unas afinidades y por unas consultas, estas personas podrían
juntarse.
Pero si ellos están juntos, si a usted como elector le tocará escoger a uno para votar para presidencia, ¿cuál sería?
Y lo importante es que por cada uno de los 9 grupos pasaron los 3.361 personas. Lo que normalmente hacíamos los encuestadores es que cogíamos la muestra 3.300, le decíamos van a ver estas consultas y luego la muestra se divide en 4 o 5. No, aquí todos los ciudadanos que nos contestaron la encuesta pasaron por los 9 grupos.
Muy bien.
Todos.
Se acabó el suspenso. Grupo 1, Diana Saray.
Grupo 1 está conformado por Iván Cepeda, Roy Barreras, Carlos Caicedo y Camilo Romero. En esta pregunta de a cuál de ellos apoyaría, ninguno, el 62% respondieron. Iván Cepeda tiene la mayor intención con un 24%, seguido por Roy Barreras con un 10%. Y muy lejos, Carlos Caicedo con un 2% y Camilo Romero con ese mismo 2%.
Enorme el 62% de personas que no votarían ni por Cepeda, ni por Barrera, ni por Caicedo, ni por Romero.
Sí. Aquí de nuevo, como metodología nuestra para cumplir la ley, el indicador principal es el que tiene el mayor volumen. En este caso es el 62% y su error estándar relativo es del 1.6. Si yo no presentara lo demás, nunca me sumaría el 100.
Así es.
Entonces, y aquí lo que le decimos a las personas, siempre el error estándar relativo está en el indicador más grande, que es el más preciso, que es por el cual responde cifras y conceptos.
Vanessa, el grupo 2.
Ah, sabe que le iba a hacer una pregunta, bueno, ahorita se
no,
la
hago.
No veo a Daniel Quintero en ninguna parte, ¿no lo midieron?
Ah, buenísima pregunta.
Sí.
A ver, buenísima, la teníamos guardadita por ahí, pero sí, muy bien, sí. Vanessa, a ver.
A ver, Vanessa, Daniel Quintero se inscribió a la consulta del pacto, lo que tengo entendido es que no se retiró a tiempo, y lo que yo he escuchado y consultado con múltiples abogados es que hay una no posibilidad jurídica de él de poder presentarse. De hecho, no está recogiendo firmas hoy, no habría posibilidad de que un partido lo avale.
Hoy no es viable.
Hoy no es viable, él acordó unas reglas de juego, él las firmó y hoy no, pues no, nosotros no lo pusimos. De todas maneras, te recuerdo, hay 90 y tantos candidatos, yo en el listado de los 90 ya no tengo a Daniel Quintero, pero hay montones de candidatos que, pues, que no podemos medir por practicidad. Pero en el caso de Daniel Quintero, además el pacto histórico hizo un proceso que él motivó, que él pidió, y pues en ese, pues, Iván Cepeda es el candidato, por eso no está Carolina Corcho, por eso no están María José Pizarro, ya no están, porque ya no son candidatos.
A ver, Vanessa.
Listo, entonces dice la pregunta al grupo 2, si en los próximos 2 meses el siguiente grupo de precandidatos intenta seleccionar alguno para ser candidato presidencial, y aquí aparecen Mauricio Gómez Amín, Daniel Palacio y Felipe Córdoba. Pues la gente dice que ninguno con el 90%, uy. Mauricio Gómez Amín con el 5, Daniel Palacio con el 3 y Felipe Córdoba con el 2. O sea, de ahí ninguno.
Ahí es lo que se llama el intento del Partido Liberal de tener un candidato propio. Estamos midiendo los 3 nombres que han venido sonando y que han venido expresando que quieren intentar ser los candidatos del Partido Liberal para luego entrar en marzo en una consulta. Entonces, parte un poquito del tema y que a mí me parece importante entender es que estos 3 que uno sí, tiene razón, el 90%, dice no, yo ahí no votaría por ninguno, en parte es por el desconocimiento que se tiene de ellos, pero la idea que estamos viendo y que es parte del proceso es que el Partido Liberal va a intentar tener un candidato para llevarlo a una consulta. Y los que están sonando dentro de ese ámbito, pues son estos 3.
Espinosa, el grupo 3.
El grupo 3, que está muy bueno también, Gustavo, muy esclarecedor. Si en los próximos 2 meses el siguiente grupo de precandidatos intenta seleccionar alguno de ellos para ser candidato presidencial, usted apoyaría a ninguno, 79%. Mauricio Liscano, 11%, exministro del gobierno Petro. Rodrigo Lara, 7%. Y Ricardo Arias, 3%, don César.
Este es el alma. Este es el grupo alma. Entonces, si usted me permite, el primer grupo es el del Frente Amplio, el segundo grupo es el del Partido Liberal. Este grupo es el de alma que vimos que hace poco se organizaron, se presentaron. Y si ellos decidieran organizar una consulta, que hay comentarios, no es oficial, pero es parte de las conversaciones, las 3 figuras relevantes de ellos, pues son el doctor Ricardo Arias, de Colombia Justa y Libre, el doctor Lara y el doctor Mauricio Liscano. Entonces,
estamos revelando la encuesta de Polimétrica hoy en 6 AM para que la gente vea cómo está la intención, el pensamiento de los colombianos en materia de por quién votarían. Diana Saray, vamos al grupo 4.
Este grupo lo conforman Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas. No apoyaría a ninguno el 65%. A Juan Manuel Galán el 16%. David Luna 8%. Juan Daniel Oviedo en el tercer lugar con un 6% y Mauricio Cárdenas en el cuarto lugar con un 5%.
Oiga, hasta donde vamos en los grupos sigue ganando el fantasma de Canterbury.
Porque la gente no se ha decidido. Es que la gente no se ha decidido y hay muchas opciones y la gente tiene de dónde escoger. Este es el grupo, creo que se llaman los, o los llaman, no sé si se llaman los tecnócratas, lo que llaman. En este grupo, pues hay cuatro nombres que están ahí y bueno, pues Galán es el que va encabezando y David Luna con el 8%. Bueno.
Uy, vamos llegando a la derecha, que está bien interesante. A ver, Vanessa, el grupo 5.
Grupo 5 miden a Miguel Uribe Papá, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paolo Alguín y Andrés Guerra. Y con la misma pregunta, ¿cuál apoyaría? Ninguno con el 70%, Miguel Uribe Papá con el 12%, Paloma con el 9%, María Fernanda Cabal con el 5%, Paolo Alguín con el 2% y Andrés Guerra con el 2%.
Así por encima veo que Miguel Uribe se le atravesó a María Fernanda Cabal.
Yo puedo decir que no, a María Fernanda Cabal no se le atravesó Miguel Uribe, se le atravesó otro candidato.
Paloma, en este listado.
No, Paloma.
Abelardo.
Bueno. Ahora sí. Vamos a ver.
Estoy mirando solamente los del Centro Democrático.
A ver, yo aquí tengo una ventaja, Gustavo, y es que durante la veda yo hice encuestas.
Sí.
De esto puedo notar, uno, que es la primera vez que yo veo que Miguel Uribe, en todas las demás encuestas que yo hacía y las que vi en otros, siempre tenía una distancia muy grande y ahora veo a Paloma Valencia, digamos, aquí la distancia no es muy grande y ahí me parece que es una cosa interesante porque Paloma Valencia se le está acercando a Miguel Uribe. Y lo que yo noto es que Abelardo de la Espriella ha crecido.
Pero un momento, si usted amplía lo de Abelardo, no solamente se le atravesó María Fernanda Cabal, sino a Vicky.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decirte? Y es que yo siento que el doctor Abelardo de la Espriella le ha crecido frente a los votantes que tenían María Fernanda Cabal y Vicky Dávila. Ahora lo vamos a ver.
Lo vamos a ver en el grupo.
Ahora 6. Lo vamos a ver. Sí, pero básicamente lo que está pasando es que yo creo, lo estoy adelantando, pero lo que crece Abelardo de la Espriella hasta ahora
es que grupo 5 y grupo 6 tienen mucha afinidad, pero está también el factor Pinzón en el grupo que viene.
Sí, sí, sí.
Factor Pinzón.
Pero entonces aquí en el Centro Democrático es la primera encuesta que yo veo en donde está cerrada la selección entre Miguel Uribe y Paloma Valencia.
A ver, Espinosa, vamos con ese grupo 6 donde está el Tigre, Vicky y el señor Pinzones.
Es correcto, sí. Ninguno, 67%. Abelardo de la Espriella, 17%. Vicky Dávila, 10%. Y Juan Carlos Pinzón con el 6%. Como ya explicó don César, mucha gente no ha decidido, por eso el 67%. Abelardo con el 17%, Vicky Dávila con el 10% y Pinzón con el 6%.
Esto es básicamente el... Abelardo de la Espriella está creciendo. Yo aquí quiero decir y aprovechar, hace 3-4 meses ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda marcaban mucho en las encuestas y ellos dos hoy marcan y en cada uno de sus grupos lideran. En el caso de Iván Cepeda ha crecido fundamentalmente dentro de los votos del Pacto Histórico. Y en el caso de Abelardo de la Espriella, lo que yo puedo decir es que está creciendo y lo que ha crecido hasta ahora es frente a las personas que antes manifestaban que iban a votar por Vicky Dávila y por María Fernanda Cabal, que son las dos candidatas más parecidas al nicho de electores que él, donde él está creciendo.
Vanessa.
¿Qué tan sostenible es esa tendencia? Digamos, teniendo en cuenta que estamos que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, esa tendencia, a juzgar por la experiencia previa suya, ¿tiende a mantenerse o eso puede cambiar drásticamente de aquí a marzo?
Las campañas son para cambiar las encuestas y esto va a cambiar. Esto ha cambiado y esto va a cambiar. Y va a cambiar porque pronto vamos a empezar a ver candidatos que ya no van a estar en la contienda y eso va a hacer que el elector se mueva y porque los candidatos pueden cometer errores y van a tener aciertos y es la combinación de eso. Entonces yo lo que digo es, esta es la foto de hoy, esto puede cambiar. Lo que está pasando hoy es esto. Pero yo estoy casi seguro, Vanessa, yo te diría que esto va a cambiar.
Ahora, vamos al grupo 7, que es fundamental por algo que planteábamos al comienzo de la encuesta, que el centro es muy amplio en cuanto a vinculación ideológica de las personas que contestaron la encuesta. Diana Saray, el grupo 7.
el del centro-centro, diría yo, están Sergio Fajardo y Claudia López. Por ninguno, el 63%. Sergio Fajardo, 24%, y Claudia López, 13%.
Es curioso aquí también anotar una cosa, que a Claudia no le gusta que le digan que es del centro, que prefiere que le digan Claudia, candidata. Pero pues son del centro, para la forma en que los ve el colombiano, el común y corriente.
Sí, además, yo aquí creo que hay varios centros, no hay un solo centro. Vamos a ver que hay varios centros.
Muy bien.
Esta es una de las opciones del centro.
O sea, ¿usted cree que este es como centro izquierda o cómo lo está viendo?
Este es un centro, uno de los centros. que entendemos, y yo tengo que decirlo, hasta ahora el doctor Sergio Fajardo ha venido diciendo que él iría a primera vuelta, que de pronto en diciembre lo consideraría. Yo entiendo que la doctora Claudia López ha estado en conversaciones con otras fórmulas para estar en otros grupos, pero esta, ellos ya fueron fórmula presidencial y vicepresidencial. Esta es una de las opciones que se plantea y es una de las opciones que medimos, porque todos los 31 candidatos pasan por algún grupo. Entonces teníamos que organizarlos y esto se lo propusimos a los encuestados y este es el resultado. Sergio Fajardo ganaría y luego Claudia López.
Vamos al grupo 8, Vanessa, que sé que a usted le gusta mucho, no por cuestión política, sino porque le ha llamado mucho la atención este fenómeno de las regiones.
Y porque es otro centro.
Es otro centro, sí, señor.
Un poquito más centro-derecha,
sí,
yo creo, ¿no?
Sí, sí.
Pero es interesante, ninguno, pues, 83%, no súper bien. Aníbal Gaviria, 9%, Olimpo Espinosa, 3%, Juan Carlos Cárdenas, 3%, y Juan Guillermo Zuluaga. ¿Sabes, César, que ahí me llama un montón la atención Juan Guillermo Zuluaga? Porque yo pensaba que al ser tan conocido, más conocido de golpe, bueno, Aníbal es muy conocido, pero más que Olimpo, y que Cárdenas iba a estar más arriba, y fíjese que no.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ellos ya dijeron oficialmente y llevan un tiempo diciendo que entre los cuatro van a seleccionar uno, pero lo que pasa es que ser gobernador de Antioquia, en Antioquia creo que Aníbal Gaviria ha obtenido ya 1 millón de votos. Creo que Juan Guillermo Zuluaga, que fue gobernador del Meta, no recuerdo exactamente cuántos votos obtuvo, pero creo que no está ni cerca. Entonces, parte del tema es que Juan Guillermo Zuluaga sí es muy conocido en el Meta y en algunos sectores, digamos, de Bogotá, por su desempeño como gobernador, pero ahí, pues, él, parte de lo que tienen es que tiene un alto nivel de desconocimiento. El resultado de esta, que ellos han anunciado que van a hacer una encuesta, entiendo que al final de este mes, es que aquí ganaría, pues, entre ellos Aníbal Gaviria, y ese es el resultado que tenemos.
Espinosa, el siguiente grupo, el grupo 9.
El grupo 9, Gustavo, lo mismo, la misma pregunta.
¿Ninguno? Sería, que sería otro de los centros.
Otro de los centros, correcto. Ninguno, 84%. Juan Fernando Cristo, 7%. Exministro del Interior del gobierno Petro. Luis Gilberto Murillo, canciller también del gobierno Petro, 4%. Y Maurice Armitage, exalcalde de Cali, 4%. Ahí gana mayoritariamente el ninguno, como en todos los casos, esta vez con el 84%.
Y encabezaría Juan Fernando Cristo, que como sabemos no ha oficializado su candidatura, pero todos sabemos, ahí sí, como dicen, que cuando camina como pato, se mueve como pato, tiene alas de pato. Pues eso es un pato. Pues el doctor Cristo aún no ha oficializado su candidatura, pero él es, yo creo que está de candidato. Pues.
Hernando, mire, yo no quiero dejar pasar, ya que lo comentamos hace un momento, que me parece muy importante el énfasis en lo jurídico y el respeto del ordenamiento de este país al no incluir a Daniel Quintero, y eso lo hemos explicado una y otra vez aquí en 6AM. Me parece de un rigor absoluto el hecho de que, si jurídicamente no es viable, por más que el candidato diga lo que diga, pues no lo midieron en la encuesta.
Claro, Gustavo, a hoy el doctor Quintero no podría ser candidato presidencial. Seguramente su destino está atado a lo que las autoridades electorales y con posterioridad diga el Consejo de Estado, pero hoy ciertamente él no podría ser candidato. Digo, no por que no tenga ganas, seguramente las tiene todas, pero por abierta inviabilidad jurídica. De esa cadena solo lo libera o un fallo judicial, que hasta el momento no tiene, al contrario, la semana pasada se produjo uno en su contra porque le negaron medidas cautelares, o una determinación en tal sentido que la habilite por parte de la registraduría.
Hernando, yo sé que usted es un gran fanático del fútbol, pero ¿le gusta el ciclismo?
El ciclismo me gusta también, pero sobre todo en aquellas épocas clásicas de Fabio Parra, Lucho Herrera, Alpe de Buey.
Cochise, toda esa cosa.
Exacto.
Ah, bueno, no.
Hablando año 86, 87.
Yo estoy más atrás, yo estoy en patrocinio y todas esas cosas. ¿A usted le gusta el ciclismo, Vanessa? ¿Le llama la atención?
No, pero me gustan los ciclistas. ¿Por qué?
No, porque le va a gustar esto. Y muchísimo, don César, que...
A mí me encanta el ciclismo.
Se nota.
Y yo debo decirles, y voy a hacer una cuña a una persona que sé que todos apreciamos, que es Ricardo Silva.
¿Cómo no?
Léanse el
libro. Alpe de Buey.
Alpe de Buey.
Claro.
El
podcast, además.
Yo volví a llorar leyendo el libro.
Una maravilla.
Un gran libro.
Un gran libro de Ricardo Silva, que tiene su libro del Palacio de Justicia, con el que hablamos ayer.
Buenísimo.
Ese no me lo he leído.
Buenísimo.
No me lo he leído.
Está mundial. Yo pregunto lo del ciclismo y estamos hablando de eso porque la última de las gráficas de cifras y conceptos, pues coge los lotes, los grupos, arma unos grupos ahí, grupo lote.
Ahí qué hicimos.
A ver,
después de pasar por los grupos, le dijimos a las personas, después de escuchar estos 31 nombres, si hubiera un escenario que no va a existir, porque no va a existir, donde estuvieran los 31 nombres, ¿usted por quién votaría? Como son tantos nombres, hay una gran dispersión. Razón por la cual, con el equipo de estadística de la firma y con algunos abogados, decidimos presentarlo con la analogía de una carrera de ciclismo en la cual hay cuatro lotes, hay unos escapados, y déjeme, Gustavo, antes de introducirla, decir que es lo fácil parece estar pasando, que eran las etapas planas, pero ahora nos encaminamos hacia la gran montaña.
Todo se complica.
Y lo que ahora vamos a presentar, que es como el resumen general de lo que Cifras y Conceptos está viendo, es la conformación de unos grupos en donde solo hay un número concreto y los demás son las estimaciones en las cuales están los grupos.
Yo quisiera que usted los comentara.
Entonces lo primero
como es... usted quiera cogerlo, interpretarlo, que es el que armó con la ayuda de la gente que contestó pues todo este asunto. Sí.
Lo primero es que hay un 31% de personas que aún diciéndole, mire, todas estas opciones están... No nos dicen, mire, no sabe, no responde, y no, yo no votaría ahí, y es el 31%. Dese cuenta que al principio nos dijeron el 68% no tiene decidido por quién votar, después de que la gente vio los 9 grupos, o sea, esta respuesta es después de que les preguntamos la imagen, si conoce, no conoce, y la imagen favorable, desfavorable, de los 31, y luego de que les presentamos los 9 grupos, y le decimos, mire, de los 31, ¿usted por quién votaría? Y nos salen 4 grupos. La gran montaña, que es hacia lo que tienen que conquistar, y luego hay un lote de 3 escapados, que son los 3 punteros. Ese lote se mueve entre el 9 y el 13%. No voy a decir el orden, voy a decir que el grupo está en eso. Y están Sergio Fajardo, Abelardo y La Espriella e Iván Cepeda. Ese no es el orden. Los 3 van juntos, con números parecidos, pero ese es el primer lote, el lote escapado. El segundo lote, que los está persiguiendo, algunos narradores de ustedes dirían el grupeto,
sí,
que es un grupo más pequeño, que los va persiguiendo, está conformado por Roy Barreras, por Juan Manuel Galán, por Claudia López, por Vicky Dávila, por Aníbal Gaviria, por David Luna y por Miguel Uribe Papá. Y ellos se mueven entre el 5 y el 8. Ese es el segundo grupo que los está persiguiendo. Entonces ahí va un lote escapadito, pero el segundo lote los tiene ahí, los está mirando, pero no están ahí. El tercer lote, que se mueve entre 2 y 4%, está conformado por Paloma Valencia, por María Fernanda Cabal, por Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Liscano y Juan Fernando Cristo. Y luego está el gran lote, y en ese lote, que todas las personas que están aquí tienen menos del 2% y pues están atrasito, pues ahí está Paolo Holguín, Luis Gilberto Murillo, está Olimpo Espinosa, está Juan Zuluaga, está Juan Carlos Pinzón, Andrés Guerra, Mauricio Armitage, Daniel Palacios, Ricardo Arias, Carlos Caicedo, Romero...
Camilo
Romero,
sí.
Rodrigo Lara, Mauricio Gómez Amín, y se me escapan 2 nombres.
Candidatos para apoyar a los de los otros lotes en un futuro cercano.
Que sí, que están atrás. Uh-huh. Entonces, este es como el resumen de la película. Los 9 grupos están como los dijimos. Y hoy nosotros creemos que hay 4 lotes claramente diferenciados entre uno y otro.
Recordemos el lote 1.
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo.
Muy bien. ¿Derecha, izquierda y centro?
Derecha, izquierda y uno de los centros.
Uno de los centros.
También es una de las derechas y una de las izquierdas, creo. Pues, o sea, esto es...
Bueno, ya vamos llegando al final, pero de Nazaray, ¿le están escribiendo con una inquietud concreta a usted?
Sí, doctor César Caballero, me están preguntando por qué no se midió al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
A mí también, me preguntaron.
Sí, digamos, es la misma razón que tendría para no haber medido los otros 60 candidatos. En las conversaciones políticas en las que yo he estado, no hay un camino de grupo en el cual él tenga, digamos, un tema. Lo mismo pues pasa con otros nombres que están, son 31 que se escogieron en parte entre los empresarios que están con intereses en algunos de estos temas, en parte en los diálogos que yo estoy teniendo con los distintos actores políticos, y pues sí, hay 60 nombres adicionales que no están medidos por limitaciones prácticas de la encuesta y porque no, yo no tengo claro cuál sería, hoy no tengo claro cuál sería el grupo en el cual él estaría. Hubo un grupo inicial de 16 que se partió en 3, y en ninguno de los 3 a él lo mencionan. Entonces,
¿tampoco mencionado mucho a Fincho Cepeda?
Tampoco está Fincho. No, digo, son 60 nombres.
Sí, sí, claro.
Entonces,
cada uno levanta la mano del seguidor. Sí. Acá me están escribiendo a todas. Ahora, Vargas, pero es que Vargas tampoco ha dicho que es candidato.
Sí, y además, claro, Vargas es otro nombre que tampoco está porque no, digo, si usted mira en las conversaciones y en los grupos que se están armando, no es claro dónde va a estar. No, si va a estar, primero no es claro si va a estar, en el caso, digamos, de Vargas es distinto porque no es claro si va a estar, no es claro si va a encabezar la lista del Senado de Cambio, no es claro si no va a estar, y no se sabe en qué grupo va a estar. Entonces la razón por la cual los 60 nombres que me los pueden mencionar ahora va a ser exactamente la misma.
Claro, recordemos con lo de Fincho que el Partido Conservador tiene apenas el 3% en la favorabilidad de la gente, ¿no? Que se ubique como del Partido Conservador.
Y yo no tengo claro si el Partido Conservador, digamos, yo hoy lo digo y yo me la paso averiguando estos temas, no tengo claro si el Partido Conservador se va a meter a la consulta del Centro Democrático, va a hacer una consulta con el Partido Liberal, o va a hacer una consulta. O sea, yo eso no lo tengo claro.
Por
no
aquello hay... de que siempre es la fuerza que define, ¿cierto?
Sí. Ellos no han tomado la decisión de cómo van a estar. Sí.
Bueno, ahora, este es un comienzo. Uh-huh. Estamos empezando. Es la primera de las grandes encuestas que se revela. La hemos revelado hoy en 6 AM. La pueden consultar ya en la parte digital, en nuestras redes. Estará montada en nuestra página de internet para que la gente la esculque, la mire, le ponga la lupa y llegue a sus propias conclusiones. Pero seguimos con las encuestas, don César, las suyas y las de otros.
Nosotros hicimos un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo operativo. Va a haber menos encuestas. Nosotros en este tema presidencial creo que ya esperaremos hasta enero, febrero, si es que hay financiación, no, pues para hacerla.
Ya sonó el jingle de Navidad de Caracol.
Sí, sí, sí. Sí, deberíamos sí. Ponerlo para despedir a don César. Para que él se sienta. Sí.
¿Cómo está de Navidad?
No, claro.
A mí me gusta. Sí,
la campaña hacer, de los juguetes.
Y entonces,
también.
La campaña de los juguetes arrancó también, Vanessa.
Bien, eso sí.
Vamos claro, a ver. Porque toda esa gente, oiga, que done juguetes, ¿no?
¿Cuántos juguetes irá a poner cifras y conceptos, Vanessa? Sí,
también. Balones, ¿ah? Y cosas.
Ponemos.
Ya el PDF con la encuesta está en nuestra página de internet. Don César Caballero de Cifras y Conceptos, gracias por venir a Caracol Radio, por contarnos de la encuesta, pero sobre todo ayudarnos a entender cómo está la situación política hoy y lo que la gente está pensando, que cambiará en los próximos meses, sin duda alguna.
Porque las campañas son para cambiar las encuestas. Las encuestas no ganan campañas.
César Caballero, en 6 AM de Caracol Radio.